GER, un podcast sobre salud femenina.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos escuchéis. Hoy tenemos otro capítulo de este fantástico y maravilloso podcast, que cada vez están saliendo cositas más interesantes y que yo personalmente estoy pudiendo aplicar a mi día a día, o sea que vaya. Con muchísimas ganas de empezar el de hoy. Tara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy volvemos a tenerte con nosotras. ¿Has visto, Me tienes enganchada.
¡Ostras!
Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que queda un poco también en línea con el último podcast que hicimos de la dependencia emocional. Hoy vamos a hablar del amor propio, de qué es, cómo potenciarlo, ¿no? Cómo podemos aumentar ese amor que tenemos para nosotros y nosotras mismas, y que muchas veces, lo que dijiste en el último podcast, ¿no? Que nos dicen, quiérete, pero ¿cómo nos queremos? ¿Cómo podemos querernos, no? Entonces, vamos a darle caña, a ver qué nos puedes contar.
Exacto, jolines, ya que nos dicen, ¿no? Nos dan la fórmula, o sea, nos dan como un bocadito, que es, quiérete, pero dámelo completo, o sea, ¿cómo se hace eso? Explícamelo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, hoy el objetivo va a ser un poco indagar y clarificar este concepto de amor propio y el proceso, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se da ese proceso? Entonces, antes de empezar, te voy a proponer leer un poema. ¿Qué te parece?
Genial, vamos a ver qué nos cuenta este poema.
¿Sí? ¿Te animas?
Sí, tanto y tanto.
Y quiero que hagamos una escucha mindful. ¿En qué consiste una escucha mindful? Te voy a pedir que cierres los ojos, ¿vale? Y también te voy a dirigir este poema como si te lo leyeras tú, a ti misma, antes de nacer.
Vale.
Entonces, imagínate que vamos a hacer una pequeña visualización. Entonces, antes de llegar a este mundo, antes de nacer, imagínate como que estás en la barriga de tu mamá y te leen este poema. A ver si podemos conseguir llegar a esa sensación, ¿vale?
Vale, genial.
Vamos a cerrar los ojos, ponte cómoda. Es un poema de Begoña Abad, que me gusta mucho. Es una autora muy, muy, muy recomendable para que la lean. Y este poema se titula Si algún día vienes a mi vida. Y dice, si algún día vienes a mi vida, tendré que explicarte que eres una diosa, que nadie tiene derecho a olvidarlo, que nadie tiene permiso para tratarte como otra cosa. Te enseñarán a leer, a escribir. Aprenderás a contar, a manejar los cubiertos, a vestirte, a caminar. Pero todo deberás hacerlo sin olvidar que eres una diosa única, irrepetible, valiosa, y que solo saber eso te hace libre. No necesitas sino de ti para aprenderlo. Pero yo te lo repetiré cada noche, para que no lo olvides, porque quizás un día un príncipe azul te quiera para él. Y entonces tendrás que saber que los príncipes azules no existen y que las diosas no tienen dueño. Y ahora ya volvemos a la Elsa adulta, con su recorrido, con sus alegrías, con sus tristezas, en este momento. Y cuéntame.
Brutal. Bueno, creo que es un llamamiento, ¿no? A no olvidar un poco tu esencia, tu yo, al final, ¿no? Y a decir, vale, pese a que los demás me van a enseñar muchísimas cosas y voy a depender de ellos en un inicio, ¿no? Para aprenderlas. Tengo que recordar que yo por mí misma valgo, yo por mí misma, soy todo lo que puedo y lo que quiero ser. Y es un poco el recoger esto que nos está contando esta escritora, ¿no? Y tenerlo presente, porque yo creo que es algo que se nos olvida mucho en el día a día.
Exacto. De hecho, Elsa, qué diferente sería el mundo si nos leyeran esto de pequeñitos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque a veces también crecemos con esa sensación de que nunca vamos a poder hacer las cosas tan bien como las hacen los demás. Y eso creo que es una sensación malísima, porque el querer hacer algo como otra persona es olvidarte de que tú eres una persona única y especial por ti misma y que el hecho de hacer las cosas diferentes es lo que te hace ser tú, ¿no?
Fíjate el empeño, ¿no? Que hay en lo normativo. Tienes que ser normal, tienes que encajar, tienes que, ¿no? Nos diseñan para eso. Vamos al colegio para ponernos a todos en el mismo nivel, todos, ¿no? O
Exacto.
homogeneizarnos, sería la palabra.
Exacto. Volvernos comunes, ¿no? Predispuestos a hacer lo mismo, ¿no? A crecer, trabajar para alguien, producir y morir.
Exacto. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Ahí, eso es un proceso. Yo creo que cuando nacemos es una, de hecho, que es el primer trauma, ¿no? El nacimiento es un trauma.
Totalmente. Sí,
Porque,
sí, sí.
para empezar, o sea, tenemos, fíjate, llegamos al mundo con lo a gustito que estábamos, en la barriga de mamá, que lo teníamos todo, 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 todo. Y de repente nos sacan y encima, ¿qué es lo primero que hace un bebé cuando llega? Y todo el mundo se
Llorar.
alegra.
Él llora, dice, uy. Claro.
Fíjate, estamos más conectados con el sufrimiento que con la alegría. O sea, lo primero que experimentamos es ese llanto, ¿no?
Hostia, nunca me lo había planteado así, que ya naces con el sufrimiento que forma parte de ti.
Exacto. Y luego también. De regalo es un pack porque también vienes con una crisis de ansiedad. Tú sabes, en el momento que el bebé sale o la bebé sale y no hay, ¿no? Hay para qué. ¿Qué es lo que nos dice el llanto? Que ya empieza a respirar, ya ha llegado. Hasta entonces,
Claro.
y sabes que ese proceso entre que sale y rompe a llorar es una crisis porque le falta oxígeno.
Claro.
Entonces,
Entonces,
fíjate.
es una. Sí. ¿Qué forma más diferente de verlo? Nunca me lo había planteado así.
Fíjate la ansiedad que tanto detestamos y no nos gusta y nos incomoda. Pues mira, venimos de serie con eso.
La verdad, sí,
Y es un
totalmente.
signo de positivo, ¿no? De vida, de ostras, bien, ya ha llegado, funciona, está vivo. Nos informa de que estamos vivos.
Exacto. Que eso lo comentaste tú, ¿no? En un post que hicimos en la academia.realfooding, en el Instagram, que dijiste, ¿no? Que la ansiedad la dividimos en, bueno, lo que sería la activación, ¿no? Que nos está demostrando, pues, que estamos vivos y que nuestro cuerpo está reaccionando a lo que nos pasa en nuestro entorno.
Y que mi cuerpo funciona, mi sistema funciona, porque si hay, ¿no? Si reacciona es porque está vivo. Entonces, bien, vamos a
Claro.
alegrarnos.
Sí. Oye, pues qué bueno verlo así.
Exacto. Entonces, esto lo habíamos comentado porque nacemos y el aprendizaje consiste, Elsa, vamos a, bueno, a lo mejor no es tu caso, o sí, no lo sé, vamos a indagar, ¿no? El proceso. La crianza consiste en si haces esto bien, obtienes esto, ¿no? Condicionamientos. Empezamos a condicionarnos. Tienes
Exacto.
que portarte de tal manera, tienes que hacer esto. Y además lo vamos asociando con, pues si te portas bien, te compro no sé qué. O te doy de postre no sé cuántos. Entonces hay muchos condicionamientos, ¿no? En ese proceso. Y ese proceso, al final, lo que también está haciendo es matar la individualidad, matar nuestras propias capacidades con las que venimos, que son únicas.
Claro, nuestras características, ¿no? Porque si yo no quiero hacer eso, que tú me estás diciendo que si lo hago me vas a dar un premio, pero yo quiero el premio, me obligo a hacerlo y a lo mejor es algo que a mí no me sirve para nada, para mi desarrollo o para mi ser, digamos.
Claro, y el trasfondo, fíjate, de ese proceso, el mensaje que no nos comentan o no nos dan es: no eres suficiente. Tienes que hacer para ser suficiente. Tienes que hacer esto para que yo te quiera. Tienes que hacer esto para que yo te dé mi atención. Tienes que. Y fíjate cómo nos criamos. Estamos en tengo que. Con nuestra simple presencia y existencia no es suficiente. ¿Te das cuenta?
Pues nunca me lo había planteado así tampoco. Y la verdad es que, ostras, encajan muchas cosas de la vida, ¿no? Al menos en mi caso, me doy cuenta de que encaja en muchas, o sea, en cómo veo las cosas hoy en día, de que si no hago esto no valgo para tal, o si no soy buena en esto, mi valía se ve reducida.
Exacto.
Sí, sí.
Y no, mira, eres, sin olvidar que eres una diosa única. Bueno, este poema está más dirigido hacia las mujeres, pero yo hago desde aquí una invitación que cualquiera que escuche este poema, sin tener en cuenta ni el sexo ni el género, que pueda servirnos, ¿no? Al final tenemos un material que tenemos que saber coger lo que nos beneficia. Entonces, que eres una diosa única, irrepetible y valiosa. Y saber eso es lo que te hace libre. No necesitamos ser como los demás, ¿no? Encajar en la norma.
Así es.
Y si tenemos esa sensación constante de tengo que, yo ya no soy valiosa, yo tengo que hacer algo para ser valiosa. Y ese es el primer mensaje al que tenemos que ir. Y ojo, porque aquí puede haber otra interpretación errónea donde podemos pensar, ostras, porque es que se nos da muy bien, Elsa, echar los balones fuera, ¿no? La responsabilidad.
Siempre.
Son mis padres.
Es como las culpas, ¿no?
Exacto.
Las culpas siempre son de los demás.
Exacto. Eres tú. Fíjate, cuando yo te señalo a ti, pero luego hay tres deditos. Dependiendo de, porque hay gente que se las ingenia para señalar y señalan así, ¿no? Después de comentar esto, yo he visto mucha gente que dice, no, mira, todos los de hacia afuera, ¿no? Esto, las personas que nos estén escuchando a lo mejor no lo entienden, pero como esto está grabado, pues os invitamos también que nos vean nuestras preciosas caras y vean sobre todo cómo señalamos, ¿no? El modelo tradicional. Entonces, fíjate.
Con el dedo índice, exacto.
Con el dedo índice, ¿no? El pulgar mira hacia arriba, pero luego hay tres dedos que nos están señalando a nosotros. Entonces, ahí tenemos un símbolo muy interesante, ¿no? Que analizar. Entonces, ojo, porque muchas veces caemos en el es que como mis padres hicieron tal, perdona. Eso ya no es excusa. Ahora ya la ciencia ha avanzado, sabemos que la neuroplasticidad existe, sabemos que la neurogénesis se da, hasta los dos procesos se dan hasta casi el último día de tu vida. O sea, no hace falta ni ser un niño para aprender, ojo, es más fácil. Pero eso no quiere decir que a medida que crecemos vayamos perdiendo esa capacidad, ¿no? La tenemos. Podemos cambiar, mejorar y replantear, reeducarnos en casi cualquier momento, incluso si tienes 80 años. Hay personas que empiezan una carrera con 60 años.
Claro, nunca es tarde para descubrir realmente, ¿no? Tus pasiones y tu felicidad, al fin y al cabo.
Exacto. De hecho, es mucho más fácil. De hecho, es un estudio que no recuerdo muy bien los autores, pero hicieron un estudio de ¿cuándo encontramos nuestro propósito vital? ¿Y sabes la media de edad a partir de la cual encontramos nuestro propósito vital? Los 50.
Tiene pinta que va a ser muy... Madre mía, pues no me quedo.
Es como, jolines, hasta los 50 vamos a estar perdidos, como desorientados.
Claro.
Claro, pero fíjate, sí, también tiene sentido, ¿no? Cuando ya acumulamos experiencias, tenemos experiencia vital, y si llegamos a los 50, pues a lo mejor se da. Ojo, hay gente que lo descubre antes. Pero bueno, no me quiero desviar porque estábamos en no echar las culpas fuera, ¿no? Como mis padres de pequeñito no me leyeron el poema, pues yo ya tengo excusa para no quererme. Y el objetivo no es ese, el objetivo es reconocer que hay un modelo, ¿no?, tradicional. Si nuestros padres están haciendo eso con nosotros o han hecho eso con nosotros, es porque son víctimas a su vez, ¿no? ellos han recibido la misma educación. Y esto viene de mucho atrás, ¿no? Donde las necesidades básicas eran otras. No era el amor propio, no era el cuidado propio, era sobrevivir. Era llegar a final de mes y, bueno, hoy en día también, ¿no? O sea, primero hay que entender que tenemos que cubrir las necesidades básicas para sobrevivir y luego ya podemos ir. Cuando ya tenemos eso cubierto, ya podemos plantearnos las necesidades de querernos, de realizarnos, de encontrar aquello que nos apasiona, pero no podemos empezar la casa por el tejado, ¿sí?
Exacto. Claro, claro, claro. Jolín, pues qué perspectiva más distinta, ¿no? Al final, a veces, a mí me gusta mucho, sobre todo con, bueno, hablar con mucha gente distinta, porque como ahora, ¿no? Que tú estás aportando una visión de todo esto que yo, por ejemplo, no tenía. Y ostras, te hace pensar las cosas de forma muy distinta y también entenderlas de forma muy distinta. O sea que es súper, súper, súper guay. Vale, entonces, sabemos que nuestro amor propio obviamente se lo depende de nosotros y nosotras y que está muy condicionado por, como nos has contado ahora, ¿no? Nuestras experiencias a lo largo de la vida, sobre todo con nuestros padres o las personas que más contacto han tenido con nosotros y cómo nos han educado por el motivo que sea, porque ellos también han recibido la misma educación, por el motivo que sea. Entonces, ¿cómo? Si nosotros somos conscientes, o aunque no lo seamos, que nos falta amor propio, o igualmente si queremos potenciarlo, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos querernos más y mejor? Porque a veces ya no es más, sino mejor a nosotros mismos y mismas.
Vale, esto es un proceso. La primera palabra que me viene es proceso. Eso no se da de un día para otro. No es clic y ya encajan todas las piezas. No, eso es un proceso. Y muchas veces las personas desistimos porque no lo entendemos como un proceso. Aparte de que estamos en una cultura de la inmediatez, ¿no? Las prisas, lo queremos todo ya. Lo queremos todo para ayer, no para ayer. Fíjate, y eso son obstáculos para el amor propio. Son obstáculos y tenemos que poner palabras, ¿no? Y darnos cuenta de esto. Y luego también una de las palabras, yo podría hablar de dos palabras que me vienen a la mente cuando empezamos este proceso. Y es, uno, responsabilidad, que esto es bastante ajeno hoy en día. No nos gusta esa palabra, somos un poco incluso alérgicos a ella. No nos gusta ser los responsables, porque claro, cuando tú eres el responsable tienes todo el peso en tus manos, ¿no? O sea, todo recae sobre ti, entonces tú te conviertes en el agente activo, el que puede hacer algo. Y luego la otra palabra es atender,
responsabilidad y
atender. ¿Qué es lo contrario de atender? Bloquear. Cuando yo bloqueo, por ejemplo, la primera reacción es un mecanismo de protección de la propia psique. Cuando yo conecto con una falta de amor hacia mí, yo bloqueo, no lo quiero ver. Entonces digo, no.
Claro.
¿Y qué ocurre? Si yo no contacto con la realidad, yo no me puedo atender. Para atenderme, para darme lo que necesito, primero tengo que contactar con la realidad, con esa falta, con esa sensación desagradable. Y como somos alérgicos a todo lo incómodo, a todo lo que no nos gusta, y no es que seamos alérgicos porque seamos caprichosos, es que la mente funciona así. La mente, todo lo que, ¿te acuerdas? Que funciona de un extremo a otro. Todo lo que me gusta lo quiero más, 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 y todo lo que no me gusta, aversión, rechazo, me lo quiero quitar de encima. Entonces esa es la naturaleza de la mente y tenemos que entenderlo, ¿no? No seamos tan crueles, o sea, esa es la mente reactiva que funciona de esta manera y si sabemos cómo funciona podremos hacer algo, ¿no? Entonces cuando ocurre ese rechazo, ese bloqueo, ahí es cuando se fija un patrón. Entonces cada vez que yo contacto con esa sensación de incomodidad, desconecto. Y como desconecto y experimento ese alivio a corto plazo, pues ya tenemos una creencia.
Vale, pues entonces, Tara, con lo que nos has explicado hasta ahora, para recapitular un poco. El amor propio, entonces, es un proceso en el cual lo más vital va a ser, bueno, entender esto, ¿no? Que es un proceso y que no podemos buscar una inmediatez, un mañana ya me puedo querer muchísimo a mí mismo o a mí misma, porque no es así. Es algo que requiere tiempo, requiere, como bien has dicho, ¿no? Responsabilidad, el ser conscientes de que es una tarea única y exclusivamente nuestra. Y también requiere la atención, el ser, estar al tanto, estar al loro, como digo yo coloquialmente, de decir, vale, no me quiero, o sí me quiero por esto, por lo otro, ¿qué puedo hacer para profundizar en esto, para mejorarlo? Y también has dicho que hay que contactar con la realidad, ¿no? Que no irse tampoco a los mundos de Yuppie, sino estar presentes y decir, vale, esto me afecta aquí, esto me afecta allá. ¿Lo he entendido bien hasta aquí?
Perfecto.
Genial, he tomado notas, ¿eh? Que conste.
Entonces, vamos a retomar desde lo que has dicho, ¿no? Que me parece muy importante, la atención. La atención, y lo contrario sería el bloqueo. Porque cuando caemos en el bloqueo, empezamos con las conductas evitativas. Entonces, muchas veces son, como no me quiero, como produzco ese bloqueo, en vez de atenderme en el momento cuando estoy sufriendo, al final, el proceso de quererse a una misma requiere sentarse con nuestro propio sufrimiento, porque es una herida. El no quererse, ¿cuánto nos duele cuando conocemos a alguien y nos sentimos enamorados y no correspondidos? ¿Qué sensación genera? A ver.
Bueno, supongo que también un poquito de desesperación, el querer también gustarle, ¿no? Sea como sea. Y también sensación de insuficiencia, de decir, ostras, si no le gusto es porque no valgo lo que tendría que valer.
¿Te suena? ¿Te suenan todas estas sensaciones? Pues esto.
Exacto.
Esto lo estamos experimentando con nosotros mismos, con nosotras mismas, de forma totalmente inconsciente. O sea, es que es mucho más fácil si cogemos el modelo de, por ejemplo, de pareja, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando el otro no nos quiere? Pues eso, cuando no nos queremos a nosotras mismas, es lo que estamos sintiendo. ¿Y cuál es la característica? Que estamos sufriendo. Entonces, el atenderme es ir todo lo en el extremo contrario del machaque.
Buscar también, o sea, a mí me gusta pensarlo como que es, lo voy a decir de forma que probablemente no sea muy, muy terapéutica, pero es como un buscar arreglarse, pero desde el amor. No desde el odio, decir, quiero arreglarme porque esta parte de mí no me gusta, sino quiero arreglarme o mejorarme, ¿no? Vamos a decir mejorarle porque arreglarme suena un poco mal. Quiero mejorarme porque me gustan todas estas otras cosas y creo que esto lo puedo potenciar.
Exacto. Porque, ojo, con la palabra arreglarse, ¿no? Que es verdad, sí, coloquialmente, sí, de hecho, es que si prestáramos atención a todo lo que hablamos y decimos, diríamos, Dios mío, o sea, lo raro es que yo esté bien, ¿no? Porque estamos ahí en el piloto automático diciéndonos de todo. Entonces, fíjate lo que significa la palabra arreglar, ¿no? ¿Cuándo arreglamos
algo? Hay algo que está mal, ¿no?
Hay algo que está mal o está roto.
Claro.
Y no hay nada.
Muy buen qué. Claro. No hay nada. Claro, mira, ya, pues ahí esto ya es un error que estaba cometiendo yo, porque ¿por qué me tengo que arreglar? Si hemos empezado diciendo, ¿no? Que somos únicos, especiales y que, o sea, concretamente nuestras diferencias son las que nos hacen ser como somos. Exacto. Entonces, muy, muy buena reflexión. Pues mira, es una palabra que cambiaré.
Fuera arreglarnos, ¿no? Vamos a arreglar un boli que se rompe, un ordenador, objetos materiales si acaso, pero arreglar nosotros, los seres humanos, perdona.
Claro.
Ahí no
sí,
cabe,
sí, toda
¿no?
la razón.
Exacto. Por eso cuando hemos empezado y te he dicho, vámonos a la barriga de mamá, porque ahí no tenemos ninguna distorsión, ninguna experiencia que nos haga menos valiosos o que nos genere esa creencia irracional, ¿no? De que soy menos. En la barriga de mamá yo lo tengo todo, estoy bien. No,
claro.
No hay nada que yo tenga que hacer para demostrar nada a nadie. Es en el momento que ya salimos donde empiezan las expectativas, las exigencias, fíjate. A tal edad tiene que hablar un bebé, un niño. A tal edad tiene que empezar a andar. A tal... Y eso es necesario, ¿eh? Ojo, es necesario para ir... para ese proceso de desarrollo vital, ¿no? Porque también tenemos que, de esa forma, podemos pillar los desajustes y trabajar con los desajustes, porque se producen. Y hay trastornos, ¿no?, del proceso del desarrollo en las distintas etapas. Entonces, es necesario, pero ojo con los efectos secundarios, ¿no? Con esa exigencia y con esa necesidad de reconocimiento externo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese reconocimiento externo, yo pongo un ejemplo que es los palitos de surimi y la carne de cangrejo. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, yo si te hablo a nivel nutricional, te diré que uno es ultraprocesado y el otro no.
Pues entonces...
Pero bueno, hablando metafóricamente, ¿no? Unos están compactados, están procesados, están prácticamente masticados, ¿no? Claro. Y los otros, pues es la comida real, es la esencia, es el cangrejo en sí.
¿Y la diferencia de precio?
También, esa también es,
¿verdad?,
otra.
Esa es otra, ¿verdad? Entonces, el proceso de amor propio... Al final es la carne de cangrejo, la de verdad, la comida real. Y si nos vamos y la valiosa. Y si nos vamos a los sucedáneos, ¿no? Al final los palitos de surimi, un ultraprocesado, nos puede salir mucho más barato, pero lo barato nos puede perjudicar también, ¿no? Y ese es el tema.
Lo barato al final sale caro.
Sale caro, exacto. Porque los sucedáneos... es que al final no nos están nutriendo. Entonces, ese es el proceso del que hablo, ¿no? El amor propio es un proceso que tiene que empezar por uno mismo, porque si no hay un proceso hacia el interior, hacia mí, aceptamos los sucedáneos. Aceptamos lo que sea. Porque hay un vacío, se produce esa necesidad, ¿no? De jolines... Todos estamos diseñados para sentirnos en conexión. Si tenemos un cerebro, ya venimos con la necesidad, una de las necesidades básicas, que es la conexión, el conectar con el otro. Entonces, jolines, es algo que da lugar a reflexión, ¿no? No es tan antinatural el buscar hacia afuera.
Pero tenemos que buscar hacia afuera siendo conscientes de lo que hay dentro, supongo, y sin priorizarlo. Está priorizándonos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Buscando esa carne de cangrejo sabrosa, de calidad, con su precio ahí que cuando lo ves te dices, ostras, esto tiene que estar, vamos, delicioso.
Totalmente. Entonces ahí empieza el trabajo, ¿no? El trabajo real. Entonces fíjate, mira, podemos seguir con el ejemplo porque me viene de perlas. La carne de cangrejo tiene su precio, ¿no? Entonces tenemos que tener recursos. Si no tenemos recursos, no me puedo comprar la carne de cangrejo. Entonces el proceso de amor no empieza en... me como la carne de cangrejo, es, primero, genero los recursos y a lo mejor tengo que trabajar de algo que me dé esos recursos, ¿no? Que tenga el dinero para poder comprarme la carne de cangrejo.
Oye, pues qué buena comparación. Sí, sí, sí.
Me lo tengo que currar. Más,
sí, 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 sí.
Entonces...
Pero así es. Bueno, es que es así, al final no te regala nada en la vida. O te lo trabajas y te lo buscas tú, o nadie va a venir a tu puerta y te va a decir, oye, mira, 2 kilos de cangrejo de calidad suprema para ti, ojalá, pero no van a hacerlo. Sí,
bueno,
sí.
Y a veces cuando ocurre, porque a veces aparecen personas, ¿no?, que nos dan un amor que dices, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pues ahí yo digo lo mismo, disfrútalo, porque es que no va a durar. Entonces,
exacto.
Cuando llega el amor y cuando llegan los regalos de la vida, hay que disfrutarlo. Y cuando no, cuando estamos sufriendo, tenemos que aprender. Tenemos que meternos en el rol de aprendices y decir, vale, ¿de qué puedo sacar de esto? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo le puedo dar la vuelta?
Claro, a mí una reflexión que me gusta mucho también con estos temas es que muchas veces cuando nos pasan, bueno, experiencias o situaciones que nos generan sentimientos negativos, ¿no? Cuando estamos sufriendo, muchas veces nos hacemos la pregunta de por qué a mí, por qué me ha pasado esto, por qué me ha pasado lo otro, cuando la pregunta debería ser para qué me ha pasado esto,
para,
qué me puede enseñar esto, qué aprendizaje puedo salir, aunque sea la peor experiencia de tu vida, pero qué aprendizaje puedo sacar de aquí, quizá cómo gestionar mejor mi dolor, o quizá pues que la mano no se mete en el fuego porque te quemas cuando eres pequeño, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso también creo que es el dejar de sentirse víctima y de pasar a la acción y de decir, vale, pues me ha pasado esto, no puedo hacer nada para cambiarlo, voy a cogerlo y voy a exprimirlo al máximo hasta que me sirva, ¿no? Para comprar esa carne de cangrejo que está tan sabrosa.
Tan sabrosa, ¿no? Jolines, me están dando ganas. Ahora voy a estar con la carne de
cangrejo. Todo el mundo a comer cangrejo.
No, pero eso ha sido un apunte brutal, ¿no? Cuando nos ponemos en el... Cuando nos empeñamos en el por qué, por qué, por qué. Fíjate, nos metemos en el rol de víctimas. Somos completamente seres que no podemos hacer... El mundo nos engulle. De hecho, es que una víctima...
Cuando eres víctima, eres vulnerable, ¿no?
Totalmente. Pero una vulnerabilidad que es más de exposición, de debilidad. Uh-huh. Y la vulnerabilidad es una fortaleza, ¿eh? Ojo, esto para otro podcast nos da el replantearnos el concepto de vulnerabilidad, porque hoy en día lo asocian a una debilidad, a algo que tenemos que, ¿no? Ocultar, y no, la vulnerabilidad es una fortaleza que tenemos que aprender a trabajarla. Pero volviendo, la pregunta, fíjate, dos letras, ¿eh? No cambia mucho más, del por al para qué, ya me coloca en un lugar de asertividad y de aceptación. Cuando yo me pregunto el para qué, yo ya estoy aceptando lo que me está pasando. Un por qué es una resistencia. Es una pelea, es como una lucha de por qué.
No querer sentir ese dolor o pasar por esa situación.
Exacto, ahí hay un rechazo, ¿no? En cambio, en el para qué, yo ya la aceptación la tengo. O sea, vale, esto está pasando, me ha pasado. ¿Qué hago con esto?
Claro.
¿Qué puedo hacer?
¿Cómo lo exprimo?
Exacto. ¿Cómo puedo beneficiarme, ¿no?, de esto? Entonces, ahí el proceso del que hemos empezado a hablar, este proceso en el proceso de amarnos, voy a rescatar una frase de Erich Fromm del libro El arte de amar, que es un libro muy interesante, donde nos habla de... Hay una frase que yo la primera vez que la leí me impactó de tal manera... Y luego fue una mierda, porque dije, ostras, esto no es fácil, ¿no? Esto requiere faena, o sea, claro. Tiene faena. Entonces, te voy a leer la frase, a ver qué opinas tú, y a ver si podemos discutir esto un poquito para dar un poco más de detalles, ¿no? Y luego haré haré un resumen sobre cómo podemos empezar en este proceso. Entonces,
vale, genial.
Erich Fromm dice, el amor exige, ojo, ¿eh? El amor exige coraje, fe, disciplina y humildad. Coraje, fe, disciplina y humildad. Y luego, más tarde, hay más frases, ¿no? Pero también añade el conocimiento y esfuerzo. Es un proceso basado en el conocimiento y en el esfuerzo. No es un regalo.
Y todo esto también, que si alguien está pensando en que esto es lo que se necesita para amar a otros, que sea consciente que ya no solo eso, que también, sino que es lo que necesitamos para amarnos a nosotros mismos.
Exacto.
Porque sin una disciplina, ¿no? Sin un conocimiento de nosotros, sin una disciplina de esforzarte, porque al final no te levantas por la mañana y te quieres a ti mismo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Para mí, por ejemplo, quererme a mí misma es... despertarme por la mañana, prepararme mi desayuno favorito, después dedicarme unos minutos tiempo al día a lo que me hace feliz, ¿no? Y eso pues que requiere disciplina de decir, vale, pues yo a lo mejor tengo trabajo, pero necesito este tiempo para mí. Requiere también humildad de decir, no, es que si yo no me dedico este tiempo, no voy a estar bien. Y luego coraje de poder comunicar esto, ¿no? De no, yo necesito esto porque si no me pasa esto y me olvido de mí misma. O sea, que realmente es algo que es, primero es aplicable a nosotros.
Exacto. Es que el coraje, fíjate, es adueñarnos, ¿no? Responsabilizarnos. Si no nos responsabilizamos, difícilmente, ¿eh? Difícilmente podamos llegar a ese amor propio. Y luego, claro. esa disciplina, ¿no? Muchas veces nos... Hoy en día que hay una ola, ¿no? Del amor propio, quiérete y date lo que necesitas y déjate llevar, ¿no? Nos empujan un poco hacia ese hedonismo, hacia ese placer a corto plazo, que a la mente le gusta tanto. Uh-huh. Pero fíjate, la disciplina es un trabajo a largo plazo. Son unos patrones, claro, que tenemos que aprender, ¿no? Con firmeza, con consistencia. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahí matizar que es un proceso que a lo mejor a corto plazo o de forma inmediata no nos va a hacer mucha gracia. A lo mejor...
Claro, todos los esfuerzos normalmente no suelen ser agradables.
Exacto. Porque estamos acostumbrados a lo otro, nos hemos criado en lo otro, en la comodidad, ¿no? Aunque no nos guste, es comodidad la palabra. Entonces,
exacto,
querernos es un acto de mucha valentía, requiere muchísimo coraje porque es que nos vamos a salir de los patrones habituales. Y lo primero que va a aparecer es la resistencia. ¿Qué vas a decir, jolines? ¿No?
¿Dónde me estoy metiendo?
¿Dónde me estoy metiendo? De hecho, es que mira, de verdad, exacto, todas las personas con las que he trabajado el tema de la autoestima, el amor propio, el autoconocimiento, lo primero que me dicen es como, ostras, esto es una mierda, porque ahora me pillo en todo lo que, ¿sabes?, hago en contra, claro, mía, y claro, como ahora lo veo, pues me tengo que responsabilizar. Y digo, pues sí.
Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Porque en el momento en que empiezas a entender, ¿no? Entender tus acciones y tal, te das cuenta, pues, de cuando te olvidas o de cuando no te estás cuidando, ¿no? Y esto a veces es como un, pues, esto sucede más veces, muchas más veces, de las que me pensaba.
Exacto, exacto. Y sobre todo, tenemos que irnos, no a lo grande, cómo me quiero, ¿no? Cómo me, o sea, cómo me, pues me voy a dar un masaje o voy a hacer algo, ¡guau! No, vamos a lo pequeñito, pequeñito. Y si aquí te voy a introducir, bueno, voy a dar un detalle de cómo funciona la mente, ¿no? La mente es una estructura muy, pues eso, estructural. Necesita como mucha contención. ¿Qué quiere decir? Tiene un funcionamiento, le gusta conocer, le gusta tener las cosas bajo control. Entonces, la mente necesita eso para estar bien. Entonces, si la mente necesita eso, por ejemplo, por la mañana, sobre todo cuando estamos pasando un momento muy caótico, tenemos que irnos a las necesidades básicas, que ya sabemos de memoria, ¿no? ¿Cuáles son? Alimentación, sueño y eliminación, evacuación. Pero luego nos así tenemos es que ir a pequeños actos cotidianos donde nosotros tengamos la sensación de control. Y digo sensación de control, porque control es algo que yo cuestiono bastante, ¿no? La ilusión de control, más que el control. Entonces, cosas que yo puedo hacer. ¿Qué cosas puedo hacer? Pues me puedo hacer la cama, por ejemplo. Puedo ordenar el armario. Fíjate, estas pequeñas, puedo tener la cocina limpia, aseada. Puedo tener la mesa donde trabajo, el escritorio, ordenado, organizado, limpio. Todas estas pequeñas cosas, ¿a que no lo asocias al amor propio?
No, claro, no. Realmente no, porque es como algo que bueno, que tienes que hacer porque tienes que hacerlo, ¿no?
Exacto. Porque nos han educado que tienes que tal, ¿no? Pero no es lo mismo, claro, hacerlo desde porque es que me han dicho que lo tengo que hacer de esta manera a, no, como ahora me cuido y me voy a dar lo mejor, me voy a dar calidad. Entonces es que no hay nada mejor que por la mañana, a lo largo del día ir a tu habitación y ver la cama hecha.
Totalmente de acuerdo. O sea, parece una tontería, pero es que el día que te haces la cama y el día que no te lo haces son días completamente distintos.
Y es que, exacto, porque la mente no soporta lo caótico. El caos es como, uf, es desorden. Claro. Nos mete mucho en los pensamientos de rumiación. Empezamos, o sea, como la mente es estructural, todo lo que se escapa, y ojo, que no hacemos, si no hacemos la cama un día o no tenemos la costumbre de hacerlo y nos hemos dado una explicación maravillosa, ¿no? Que hay gente que dice, jolines, si por la noche me voy a meter y además vivo solo y yo no entro en la habitación durante todo el día, bueno, pues legítimo derecho de no hacer la cama. Pero me refiero que cada uno nos tenemos que personalizar nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en mi caso, es fundamental hacerme la cama. A lo mejor en tu caso es otra cosa, es... pues hacerte el desayuno con todo el mimo. Si te gusta el café, si te gusta mucho, mucho el café, pues comprarte un café de calidad. Comprar, y para ti, ¿no? Porque ¿cuántas veces, Elsa, tenemos invitados y nos vamos al mercado, hacemos la compra, hacemos buscamos una receta súper mega ultra guay y hacemos la comida? ¿Esto a qué nos cuesta para nosotras mismas hacerlo?
Una barbaridad. O sea, es mucho más fácil cuidar a los demás que cuidarnos a nosotros mismos. Es que es muchísimo más fácil. Exacto. Es como si nos costara el permitirnos tener esos caprichos. Es cierto. O sea, regalos.
Mira. Caprichos. Cuando es caprichos. Para el otro, es cuidado. Pero cuando es para mí...
Mira qué bueno.
Capricho.
Son caprichos.
¿Has visto? ¿Has visto cómo funciona? Exacto. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Es que nos ponemos a indagar y salen de cosas y cosas y cosas. Fíjate, totalmente. Lo vemos incluso como un capricho.
Sí. Y es, luego, que es así.
Y luego la culpa, ¿no? No, hombre, yo me la voy a guardar... De, no,
claro. ¿Cómo me voy a gastar? ¿Cómo me voy a comprar, yo qué sé, este queso curado de oveja, envejecido, no sé qué, que vale... 12 euros el kilo. No, eso se lo compro para mi madre cuando sea su cumpleaños, que le encanta el queso, pero para mí yo me compro el de 4 euros, que ya me va bien.
Exacto. Pues en esas pequeñas cosas, ahí es donde está el amor propio. No nos vayamos a cosas grandiosas, ¿no? Las cosas grandiosas, para empezar, es que suceden bien poquito. Vamos a lo cotidiano, claro. A la vida cotidiana. Y ahí es donde vamos a... Es que de verdad, si nos paramos y observamos cómo hacemos las cosas, cómo nos hablamos, cómo empezamos el día, por ejemplo. Yo he pasado de levantarme, ¿no? A una hora, o sea, 5 minutitos antes de lo que tengo que hacer, ¿no? Que me dé el tiempo justo, a cada vez ir incorporando una rutina de levantarme antes para por la mañana hacer lo que más me gusta. Ya sea meditar, ya sea bailar, ya sea ordenar mi casa, porque muchas veces con el trabajo durante el día es que no tengo tiempo. Entonces, intento quitarme, ¿no? Irme a la cama antes, que aparte eso, para el cerebro y para el descanso, tiene unos efectos brutales cuando nos cuidamos el sueño. Pero además, si por la mañana yo me despierto para ir a trabajar, pues ya ves qué motivación voy a tener, ¿no?
Claro, sobre todo si tu trabajo no es de tus cosas favoritas del mundo.
Exacto.
Bueno, y aunque lo sea. Final el trabajo no lo es todo y también hay que desconectar mentalmente, que si no luego entras en el quemarse, ¿no? Que eso ya es otro tema. Exacto. Y mal vamos.
Pero imagínate, o sea, incorporar una rutina es una idea. A lo mejor si lo puedes aplicar y ya me contarás qué te parece. Levantarte... un ratito antes y por la mañana levantarte a hacer algo que te gusta. Algo que tú disfrutas. Y muchas veces a mí me ha pasado que gente se me ha quedado como... ¡uy! ¿Y qué es eso? O sea, es que no sé lo que me gusta. Y digo, pues mira, es que cuando nos metemos ese tipo de preguntas, ahí es donde vamos a empezar a conocernos. ¿Ves cómo es un proceso donde tenemos que conocernos, tenemos que indagar, tenemos que... Es un proceso largo, de hecho, que no se da de una forma...
Sí.
No es un milagro, no hay fórmulas mágicas, no hay atajos. Y queremos atajos, ¿verdad? Estamos obsesionados con el Google Maps de, bueno, la ruta más corta... ¿Sí o
mira,
no?
esto tiene mucha similitud como, bueno, ya los que nos escuchan seguramente ya saben que yo soy dietista y yo me veo en consulta, ¿no? Mucha gente que viene quiere adelgazar, quiere perder grasa, aunque la gente lo llama perder kilos. Y muchas de las preguntas que me hacen es, ¿hay algún suplemento que me pueda tomar? ¿hay algún alimento que me vaya a hacer quemar más grasa? Y yo le digo, la paciencia. Hay un suplemento que se llama paciencia. Se llama paciencia, constancia, dedicación, esfuerzo. Bueno, no sé si puedo decir por aquí palabrotas, pero cagarse en todo. Que eso te lo tomas cada día y al final hace su efecto.
Totalmente. Sí, sí. Mira, Elsa, se me ocurre una idea. Y podrías incluso patentar, o sea, hacer unas pastillas de agua y recoger todo esto, ¿no? Como si fueran vitaminas, porque es que la gente, mira, te lo prometo, ¿eh? Yo me lo compraría.
Sí.
O sea, porque tenemos una tendencia a depositar fuera la responsabilidad, o sea, es nuestra naturaleza. A mí si me das esa pastilla, yo me la compro y me la tomo y encima...
Claro.
Va a tener efectos, porque tenemos el efecto placebo. Y va a funcionar, sí, o sea que mira, si te lo quieres plantear como una idea...
Pero eso es muy fuerte, porque realmente, cuando, o sea, a ver, si ya me dirás tú si la reflexión está bien hecha o no. Si yo confío en que un suplemento externo me va a hacer que yo consiga mis objetivos, es porque yo no confío en mí misma. Y porque yo tengo la creencia de que yo por mí misma no voy a conseguirlo.
Exacto.
Eso es muy triste. Porque, jolín, o sea, ¿por qué me tiene que hacer conseguir mis objetivos una pastilla y no puedo conseguirlos yo? Oye, claro. Pues a mí me da rabia. No, pues me niego a tomarme ninguna pastilla y lo voy a conseguir pues como yo me llamo Elsa o como yo me llamo, como me llame.
Exacto.
O sea, es que es así.
El empeño. Y es que al final, el amor propio... Es un proceso donde yo lo digo, obsesiónate con priorizarte, con ser tú la guardiana, ¿no?, de tu bienestar. Ponerte en primer lugar, no desde el egoísmo, no desde... El egoísmo es la competencia. Cuando claro. hablamos, ¿no?, la diferencia entre el amor propio egoísta y el amor propio saludable, es que en el egoísmo hay una... competencia, pues me voy a querer más que tú y me voy a dar lo mejor, ¿sabes? Lo mejor, o sea, te voy a quitar a ti para dármelo a mí.
Sí, en cambio, si tú te compras un Peugeot, yo me compro un Ferrari.
Exacto, ahí está el egoísta, ¿no? El amor basado en el ego, pero el amor saludable es me coopero, o sea, coopero conmigo misma, colaboro con mi propia esencia, ¿no? Y es me voy a dar lo mejor porque como me quiero y me quiero cuidar, pues me voy a ir a lo mejor para mí, no en comparación a fulanito, Pepito, Menganito o Miguelito, sino
Exacto.
que el punto de partida y la medida soy yo misma.
Centrarte al final es centrarte en ti, únicamente en ti y ya está.
Totalmente.
Qué bien. Pues para ir acabando y así como conclusión, ¿cómo potenciamos ese amor propio? Primero, siendo responsables, haciéndonos cargo de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, atendiéndolas, ¿no? Siendo conscientes de, vale, pues, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me voy a sentir si hago esta cosa o la otra cosa? Para así evitar estos bloqueos que hemos comentado. También es muy importante la frase que has leído del libro, de tener coraje, tener fe, tener disciplina, tener también humildad, un autoconocimiento de base, porque si no, al final, si no tenemos un autoconocimiento de base, no iremos a muchas partes, y esforzarnos. Todo en esta vida requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere que pongamos de nuestra parte. Y luego, junto con todo esto, podemos empezar con incorporar una rutina, ¿no? Pues por la mañana, como has dicho tú, levantarnos un poquito antes y hacer algo que nos guste. Y poco a poco, pues imagino que es ir añadiendo momentos de estos a lo largo del día y al final, pues, habremos construido una relación con nosotros y nosotras mismas que va a ser, pues, de 10.
Exacto. Es un proceso que se da por encadenamiento. Entonces, cuando yo me levanto un pelín antes para hacer algo que me gusta, como esa sensación genera un impacto en mí, y es un impacto saludable, positivo, voy a querer más. Entonces, fíjate, ahí ya entramos en un círculo virtuoso, ¿no? Quiero un poquito más.
Claro.
Entonces voy a buscar un poquito más de algo que sea saludable para mí. Y ahí es como entramos, poco a poco, como un proceso. Y luego, sobre todo, Elsa, identificarnos en los actos cotidianos, no irnos, no alejarnos mucho de la realidad, sino en la vida cotidiana, ¿cómo puedo? ¿Qué es para mí cuidarme en la vida cotidiana? Para mí en la vida cotidiana tengo unas velas y por la noche es que me gusta encenderme las velas para mí. Haya o no haya alguien en casa. Entonces,
Vale.
identificar esas cositas que dices, ostras, pues esto, ¿por quién lo hago? Pues para mí.
Por y para mí.
Por y
Exacto.
para mí. Exacto.
Genial, pues lo tendremos en cuenta para potenciar nuestro amor propio y pues conseguir un poco esa paz, ¿no? Que todos y todas buscamos, que al final la paz es felicidad. Así que vayamos a por ella. Muchísimas
Exacto.
gracias, Tara, por
Gracias a
estar otra
ti.
vez aquí con nosotros y con nosotras. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast.
GER, un podcast sobre salud femenina.